Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a Forma y Fondo. Gracias por escuchar el 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli. Y como siempre también gracias a todos los que nos acompañan vía internet, www.notisistema.com. Pues una mañana sigue siendo fresca, nos anunciaron que va a haber frío hasta el fin de semana, pues así que prepárese, ayer le recomendábamos tener los cuidados correspondientes para evitar enfermedades respiratorias, pues creo que la recomendación sigue vigente. A todos los que van conduciendo, porque son conductores del transporte público, de taxi, de plataforma o van en su auto a su destino, tengan un buen trayecto, sigan acompañándonos aquí en Radio Metrópoli, tenemos en este momento entrevista y comentarios de los temas más importantes. Donde quiera que nos estén escuchando, sobre todo a nuestros paisanos allá en el norte, a quienes están informando de lo que acontece en México y Jalisco por la vía de internet y quieren hacerlo en Radio Metrópoli, reciban un saludo muy cordial. Yo soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen jueves. Sigue siendo frío. Si usted vive por la zona poniente, por acá por Patria y Avenida Universidad, agárrese porque vienen obras.
Ah, caray, sí es cierto, ¿no?
A partir de hoy a las 9:30, en breve el alcalde Juan José Frangé da el arranque de obras para una grapa, como se le conocen, para esta zona. Entonces ya sabrá, en hora pico, Avenida Patria, ay, ay, ay.
Sí, de por sí, sin obras, se pone difícil. Ahora ya con las obras, pues bueno, otro frente. Y además, ya se convocó, Mario, a las empresas que quieran participar en pavimentación de Camino Real a Colima. Ya se lanza la convocatoria, sí. 5 convocatorias de la Secretaría de Infraestructura y Obras del Estado de Jalisco. Pues bueno, vamos a tener ya, ahora sí, lo que estaban anunciando desde el mes pasado, frentes de obras en muchos lugares. Y yo también espero ya la de la carretera Chapala. Por ahí está pendiente esa pavimentación.
Que hay 500 millones en el presupuesto para dar las primeras obras de lo que será el transporte, la línea 5 de transporte masivo, no de tren ligero.
Digo, para que quede claro, ¿no? Bueno, pues ese es el tema local, pues creo que también, digamos, como ustedes escucharon ya, el comentario del secretario general de gobierno, Salvador Zamora Zamora, pues haciéndonos eco de lo que nos puede alcanzar en Jalisco este fenómeno migratorio, o mejor dicho, fenómeno político de expulsión de migrantes, decretado ya por el nuevo gobierno de los Estados Unidos. En todos lados se están preparando. La señora Maye Lemus, la directora del DIF Jalisco, se fue a Tijuana a ver cómo trabajan allá los albergues para migrantes. Tienen evidentemente mucha más experiencia. Aquí el tema de la migración ha sido un fenómeno conocido desde hace años, pero pues es muy pequeño. Más bien se trata de iniciativas privadas, que es donde los atienden. Hay algunas públicas, naturalmente, donde hacen pues parada, les dan un plato de comida caliente, pueden pasar una noche, pero hay otros espacios administrados por gente de universidades, por gente de la iglesia, pero son realmente reducidos, y el DIF Jalisco se va a sumar a tener una infraestructura adecuada por si la pues ola de migrantes crece de manera desproporcionada. Esos son, digamos, Mario, los temas del momento, ¿no?
¿Sabes qué me llamó la atención? Yo estoy segurísimo que si tú haces un recuento de las parejas o los esposos o esposas de gobernadores o gobernadoras, ¿qué están haciendo ahorita? Te aseguro que lo que hizo Maye Villa, y no es por echar muchas flores, pero qué bien se vio. El hecho de que se haya lanzado la frontera para revisar la manera en que están operando los albergues y dar como un primer acercamiento a los connacionales jaliscienses que van a ser deportados, me parece que fue muy atinado, que incluso hasta opacó la agenda de Lemus, ¿eh? En el sentido de decir, no, pues Lemus está tratando, claro, de traer inversiones. Y aquí la presidenta del DIF dice, órale. En serio, mis respetos para quien organizó esta gira en este estado. Estuvo en Tijuana.
En Tijuana, Baja California.
Ayer cuando lo vi, es más, no lo creía. Dije, ¡ah, caray!
Pues, no es nuevo en ella, ¿eh? Creo que ha abanderado varias causas así de carácter popular con el afán de ayudar a las personas pues que están, sí, en situaciones más desventajosas.
Pero ¿sabes a quién le pone un baile? A Salvador Zamora.
Bueno, Mario.
Porque claro, le dice, hola, haciendo ruedas de prensa en Guadalajara. Y la presidenta del DIF en Tijuana, ay, ay, ay.
Pues cada quien lo suyo,
como,
¿no?
Para decirle, hola, ¿qué hace?
Bueno, pues ahí están esos temas. Y oigan, en un momento en el que los ojos de la comunicación, las redes sociales están muy, muy centrados en estos asuntos urgentes, porque además las declaraciones, los eventos públicos están casi todos centrados en eso, pues quedan pendientes muchas otras cosas. Aquí tratamos de tener, pues como dice el refrán, un ojo al gato y otro al garabato, atentos a todos los asuntos que también son importantes. Y por eso esta mañana queremos saludar, nos visita aquí en cabina, al secretario general de la sección 47 del CENTE, Ilich González. Secretario, ¿cómo está? Porque la educación también es un tema siempre urgente.
Siempre así es, siempre es así. Un gusto, Jonás, un gusto, Mario, estar aquí con ustedes y con todo tu auditorio, pues para poder echar una breve platicada precisamente de los temas que tienen que ver con educación y con lo que nos toca en el sindicato.
Bueno, pues recientemente terminaron las vacaciones, se acabó la pachanga decembrina, ya nos comimos el pedazo de rosca que nos tocaba.
Todavía hay que bajarlo porque...
Tranquilo, secretario, hasta que pasen los tamales del 2 de febrero, ya entonces ya vemos ese asunto de la dieta, pero mientras tanto ya regresamos a las aulas.
Sí.
Miles de maestros, más de 1,500,000 de estudiantes de educación básica, y pues eso es agenda pues pesada para todos, para la autoridad, para la representación sindical y claro, para los trabajadores de la educación. ¿Cuál es en este momento la agenda, digamos, más importante? ¿Cuáles son los puntos que está atendiendo la sección 47?
Bien, arrancamos la segunda mitad del ciclo escolar, obviamente, pues sí, con temperaturas muy frías, y es parte del proceso que tenemos que cuidar, sobre todo por nuestras niñas, niños y adolescentes que están en este proceso de reinicio. Pero mira, con todas las ganas, ¿eh? Se cargaron pilas y traemos varios temas, tanto entre campañas nacionales y locales que estamos empujando. También hay que decirlo, hay mucha expectativa por el nuevo gobierno, que tienes que tener una agenda muy puntual de temas. Hay temas muy importantes que estamos defendiendo. Por ejemplo, ahorita una campaña nacional muy importante que tenemos es una que está emprendiendo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Nuestro líder nacional, el maestro Alfonso Cepeda Salas, empujó desde antes de que terminara el año pasado, el 2024, y en este arranque, una campaña que se llama Ármate de Valor por una Cultura de Paz, que es defender desde el plantel, recuperar desde el plantel la defensa, obviamente, de un esquema que permita que los niños, las niñas, los adolescentes y padres de familia y maestras y maestros defendamos los valores que representa nuestros planteles. Si te fijas, hay muchas crisis constantes, ya sea, llámese de seguridad, humanitaria, de lo que tú me digas, que ha venido sucediendo, pero el eje conductor de desarrollo social sigue siendo la escuela. Y creemos que es muy importante empujar este tema de cultura de paz con diversas dinámicas desde los planteles, que los mismos niños puedan empujar con sus papás, con sus mamás, y obviamente construir una ruta de toda la comunidad educativa para defender la paz, el valor de la paz, el valor de la libertad. Sabemos que hay temas muy importantes también que luego arrancan en este proceso por ser un nuevo año. Tenemos ahí, acuérdense, ya les había comentado en una entrevista anterior, este tema del desarrollo profesional de los docentes. Estamos expectantes a que pueda arrancar el debate para la iniciativa que se reforme por completo la ley de USICAM, que es la unidad de la carrera de las maestras y los maestros.
¿Cómo este para esquema, cuándo cree que vaya a ser eso?
Nosotros creemos que durante el primer bimestre del año ya vamos pronto a tener condiciones para poderlo empujar. Ya se está trabajando, ya nuestro líder nacional, ya arrancaron meses de trabajo con la Secretaría de Educación Pública en México para construir y armar muy bien una ruta que nos permita modificar de fondo lo que ha venido sucediendo. Todavía tenemos el mismo marco legal y es un esquema de crecimiento profesional, de profesionalización, de facilitar los cambios en los centros de trabajo también, de garantizar de manera transparente y justa el derecho de las compañeras y los compañeros a crecer en el sistema educativo. Eso es muy importante para nosotros. Se han anunciado otro tipo de entrevistas y temas que se están empezando a empujar por la agenda educativa que ustedes, tú lo dijiste, es muy compleja. Hoy lo que queremos nosotros es lo que más le preocupa a un trabajador de la educación, que primero, siempre lo hemos dicho, es salario y prestaciones, obviamente crecimiento profesional, su modelo de seguridad social, que es defender en el caso de los estatales de la 47, de la sección 47, lo que tenemos en pensiones del Estado, y pues yo creo que en este marco de cierre de ciclo escolar de aquí hasta junio, de esta segunda parte, pues poder aprovechar al máximo en el marco que podamos, estar acompañándolos a ellos en este proceso. Va a haber temas, yo creo que muy importantes, tenemos altas expectativas en el nuevo gobierno, sabemos que hay una idea muy padre de poder remodelar todas las escuelas del Estado y también ahí vamos a estar participando y empujando también, sabemos que hay que empujar también que todas las escuelas estén completas, tengan docentes completos, tengan directivos completos.
Oiga, qué difícil y tenemos, está eso, ¿eh?
Sí, y una parte tiene que ver con la USICAM. Con el esquema inflexible que hoy tiene el modelo, que hicieron todopoderoso a esta unidad, y se tienen muchas cosas que corregir, ¿no? Ha habido temas muy importantes que tenemos que defender para cambiar cómo le está yendo a los maestros de educación física, los maestros de educación musical, prácticamente todos los que van por el esquema de hora, semana, mes, que tienen horas durante la semana. Creo que hay una gran oportunidad. O sea, ahora que viene una reforma importante para nosotros, hay una gran oportunidad de corregir varios temas del sistema educativo.
Entonces, en materia legislativa, a nivel federal sería esa reforma,
sí,
magisterial.
Tiene que ser federal, tiene que ser federal.
Y a nivel local, que se retome la reforma a pensiones.
Sí, a nivel local yo creo que pensiones va a ser nuestro tema prioritario. Vamos a tener una reunión con, vamos a buscar nosotros las dos secciones sindicales, porque hay temas que también van a tener impacto sobre la sección 16 en términos de presupuesto educativo, del tema del Fideicomiso de Infraestructura Educativa, pero especialmente para nosotros es retomar muy bien aquellas cosas que son urgentes adecuar en la ley para el tema de la ley de pensiones del Estado. Ejemplo, ya lo hemos dicho muchas veces, el tema de vivienda, que hoy, insisto, llega una nueva administración a IPEJAL, se está planteando a partir de la experiencia qué se puede hacer con el marco legal que tenemos y dónde ya no te da el marco legal y tienes que hacer las pertinentes actualizaciones, poner candados donde tienes que poner, buscar de dónde sacar la liquidez que requiere el instituto para mejorar los servicios en los próximos años y poder empujar con todo. Hicimos una gira nosotros hace un par de meses, la gira la llamamos 4x4, para ir con todas las compañeras y compañeros a hablarles de pensiones, qué requerimos en los próximos años y qué tenemos que empujar ahora sí con inmediatez para poder establecer una ruta muy clara, porque al final pues todos queremos defender a nuestro instituto, o sea, todos queremos jubilarnos, además le da muchos servicios a los trabajadores en activo de todos los que son parte del gobierno del estado, y hay un gran interés, créanme, muchísima gente, atendimos a mucha gente joven, a mucha gente que no estaba tan familiarizada, y hay grandes propuestas que vamos a establecer, estamos elaborando nuestro documento para elaborar un documento formal al gobierno entrante, entre ellos viene el tema de pensiones, viene el tema de infraestructura, viene el tema de la parte académica, en la parte de formación profesional, y ahí nos vamos a meter en esa agenda.
Ilich, si hacemos un conteo de cuánta burocracia hay entre ayuntamientos, administración central, órganos descentralizados, el personal activo y pensionado en el sistema del IPEJAL se lleva entre el magisterio un 60-70% más o menos, ¿no?
Mire, de los activos el magisterio es como el 25%, pero de los jubilados es el 50%. O sea, nosotros tenemos 33,000 prácticamente trabajadores en activo y 22,000 jubilados. O sea, estamos hablando de un universo más o menos, el Instituto de Pensiones tiene casi 50,000 jubilados y casi 130,000 trabajadores en activo. Entonces, hoy hay un interés, perdónenme, sí, casi 130,000 trabajadores en activo. Hoy hay un interés muy puntual de que podamos entender los segmentos de población que pertenecen a IPEJAL, por esa pregunta que haces, o sea, ¿cuánto representa el magisterio y qué condiciones tiene especiales el magisterio? Por ejemplo, la mayoría de los trabajadores del magisterio son trabajadores de base, no son temporales. Muchos ayuntamientos o incluso el gobierno del estado son trabajadores que normalmente tienes garantía de que estén o 3 años o 6 años. Pero ese cómo va fluctuando ese volumen de trabajadores es muy importante tomarlo en cuenta hacia el futuro de la institución. Celebramos que vayan ingresando más trabajadores, que vayan haciendo un esquema en activo, me refiero, que puedan sostener temas del instituto, pero no es suficiente ese análisis. También hay que ver qué servicios les das a los que son de base y a los que son de interinos de paso.
¿Cuál será el promedio del maestro en Jalisco de edad?
¿El promedio de edad? Pues fíjate, yo creo que nosotros, fíjate que es un buen dato. El promedio de edad nosotros, probablemente en el tema de los jubilados, hay un factor muy importante que pasa con los estatales, que se pueden jubilar, todavía estamos en la generación que se puede jubilar joven. Tú te puedes jubilar a los 46, 47, 48, 49 años, todavía en pensiones, y muchos de los que son de magisterio, todavía entenderías que entraron muy jóvenes, 30 años atrás, al sistema educativo. Yo te diría que el promedio de edad, hoy hay mucha gente joven, ahora que hicimos la gira, yo te diría que prácticamente, según los datos que tenemos nosotros, en los últimos, de la reforma de 2013 para acá, se renovó casi el 80% de toda la membresía. O sea, es gente joven, nueva, que entró. Obviamente hay una mezcla. Yo que tengo, por ejemplo, 21 años de servicio, te puedo decir que hay muchísima gente nueva que tendrían que andar rondando entre los 20 y los 30 años que hay que contemplar. No tengo el dato exacto para poderte decir, híjole, pero creo que podemos tener una ruta bien clara con el esquema de nómina para investigar cómo está el dato del promedio de edad. Lo que sí te puedo decir es lo siguiente. El reto que tiene IPEJAL es al 2039. Cuando la curva de gasto va a empezar a detenerse un poquito, es cuando la reforma del 2009 lleguen a 30 años de edad esos trabajadores. Entonces, el reto que tiene IPEJAL es llegar a ese lugar. Es el reto en el 2024, es que podamos hacer todas las acciones que tengamos que hacer para que el instituto pueda tener suficiente solidez para llegar al 2039. Obviamente, es un hecho, el gobierno del estado va a tener que entrar hoy, mañana o pasado, inyectándole recursos.
Fíjese, con estos datos, ahora sí la pregunta, ¿por qué se frenó la reforma a pensiones en la legislatura pasada, que se encarriló, pero de pronto dijeron, mejor la dejamos para otra ocasión?
Yo soy de los que cree, te voy a decir con mucha franqueza, a mí lo que me preocupó cuando hace 2 años nosotros llegamos a la institución, llegamos y lo que nos preocupaba era que viniera una reforma al vapor, o sea, eso era lo que no queríamos que pasara. Y le planteamos en su momento al gobierno del estado que queríamos, si en todo caso, si iba a ser una reforma, pues que se hiciera con todas las aristas que se tienen que contemplar. El tema de vivienda, porque luego pareciera que las reformas solo son para dar más cuota o más años laborales. Y si bien es una parte de la ecuación, pues no le puedes nada más cargar la mano al trabajador si no corriges todo lo que puedes corregir en el marco legal. Actualizar el reglamento de cómo funciona el instituto, empujar desde... A mí me tocó ver, en los 2 años que he estado hasta el momento en el Consejo, cómo han tratado de sanear los errores, sobre todo el sexenio del 2012 al 2018. Donde hubo gravísimos temas con el tema de malas inversiones, con el tema, si tú quieres, de fideicomisos, que curiosamente siempre el culpable o el que más las tenía que perder era pensiones. Y hoy, para corregir eso, para poder ir con el tema de inversiones, un esquema que la gente vuelva a creer, tienes que tener un modelo que le ponga candados. O sea, que tengas mucha transparencia, mucha claridad. Creo que la reforma que se venía en ese entonces nos tocó en la transición del relevo sindical a nosotros, por lo menos. Lo que pedimos es, si se va a hacer una reforma, tiene que ser con la visión, con el empuje de los trabajadores de la educación, para que ellos también tengan propuesta y poder construir un gran consenso.
Regresando un poco atrás en sus declaraciones, Illich, cuando dice, hoy, mañana o pasado, el gobierno le va a tener que inyectar.
Claro, por ¿cuánto? Supuesto. No, lo que pasa es que esa es la clave. Ejemplo, en todos los estudios actuariales que ha habido, históricamente el Instituto de Pensiones, siempre vas jugando con la vida que tienes entre tus gastos y tus ingresos. Es un hecho que hoy tienes más gastos que ingresos. Y esa va a ser una tendencia hacia adelante. El gobierno del estado, casi en todo el país, los gobiernos estatales, llega a un punto en el cual, si no tienes la suficiente liquidez, o si de plano ya no puedes sostener el modelo con tu reserva, con lo que tienes en tu reserva, le tiene que meter, te estamos hablando de miles de millones de pesos por año. ¿De qué depende cuánto? Es qué tan rápido puedas reaccionar hacia ese modelo. O sea, primero ver cuánta liquidez tienes. Oye, ¿sabes qué? Si reformamos, el gobierno le tiene que meter también. O sea, incrementar la cuota de aportación no nada más es que el trabajador no incremente. Le tendría que incrementar el gobierno. Desde ahí pueden ser, a lo mejor, decidir si le metes de 1,000 o 2,000 millones de pesos al año, a tener la decisión de poderle meter miles y miles de millones de pesos si lo tomas tarde. Entonces creo que es un buen momento para tomar decisiones así en ese, sí, bajo ese análisis.
Fíjese qué interesante. ¿La aportación del estado sería como patrón o como subsidio por el derroche de recursos y la mala administración de pasadas gestiones en el IPEJAL?
Sí, o sea, haz de cuenta que los gobiernos estatales, por ejemplo, ven los estados como, no sé, Baja California, Durango, Colima, que son estados que le batallan realmente. Baja California es dramático, ¿no? Porque Baja California están en lista de espera para poderte jubilar, porque tienes ese reto. Hoy, si lo haces bajo el esquema de aportación del patrón, vas ganando tiempo. O sea, vas aportándole más como patrón y vas ganando tiempo. Porque va a llegar un punto en el cual, si no lo haces así, entonces sí, vas a tener que hacer aportaciones extraordinarias para hacerlo. Yo lo que creo es que hoy lo que tenemos que hacer es defender a nuestra institución, apostarle a la infraestructura. Si se fijan, por eso el CENTE le apostó a que tuviéramos unidades de medicina familiar de última generación. Hoy se acaba de inaugurar hace poco la UNIMEF Guadalajara. Y estamos empujando la idea de que necesitaremos también un hospital de especialidades para todas las trabajadoras. Porque tú tienes que ser eficiente en la operación y que el servicio sea el correcto. Entendemos que es una institución también financiera, porque tiene que aprovechar los recursos y hacerlos rendir. Pero por las experiencias del pasado, hoy creemos y tenemos esa expectativa, que va a haber un modelo mucho más profesional que nos ayuda a empujar este tema.
¿Pero sería entonces reforzamiento como parte patronal o reforzamiento como subsidio?
No, yo creo que no se puede excluir una de la otra. En este momento tiene que haber, sí, en este momento tendría que haber un esquema patronal, en este momento.
¿Y la venta,
pero tarde o temprano va a tener que buscar el
¿La esquema. Venta de inmuebles para subsanar es poco o no alcanza?
Yo creo que al final se tiene que hacer, el Instituto de Pensiones tiene muchos inmuebles, es más, hemos de reconocer mucho, en la gestión anterior del sexenio que acaba de terminar, se logró un gran avance en el tema de que los municipios que le deben al instituto pagaran. Pero muchos de los municipios, ante la carencia de recursos en líquido, lo que hacían es pagar con predios. Yo soy de los que cree que deberíamos también de aprovechar de que el instituto también requiere liquidez. O sea, es un hecho, ¿no? Y hay que estar vigilantes, hay que estar observando que lo que sea que se vaya a vender se venda como debe ser, en el barrio correcto, como debe, o sea, algo vigilado como tiene que ser, ¿no? Para que ese proceso funcione, se requieren obviamente de muchas fuentes de eficiencia gubernamental interna, eficiencia desde adentro y también de recursos. Yo te diría que el ideal sería que los municipios, esa es la realidad, si deben, pues paguen con dinero, para que el instituto rápido lo pueda llevar a la reserva y se pueda aprovechar. Si te pagan solo con predios, pues te dejan la bronca también de que tú tienes que buscar la manera de venderlos.
Oiga, Lich, hay que reconocerle que con la llegada usted al sindicato hay más transparencia por parte del gremio magisterial. Pero para ir a una pausa, platíquenos en qué va el asunto de la Villa Panamericana. ¿Ya les dieron el recurso? ¿Qué le reporta el Consejo de Administración?
Mira, realmente ha ido avanzando, no a la velocidad que nosotros quisiéramos. También depende mucho de lo que te digo. ¿Cómo en el pasado, en ese sexenio que les comento, que es donde detectamos más de 2012 a 2018, no exentando a los demás, pero ese pasado, el 2012 al 2018, tú dependes de las reglas que te dejan para hacer esquemas de pago. Y después puede haber, por muchas razones, empresas que a lo mejor pagan como debe de ser y otras que tienes que estarlos ahí peleando. Así funcionan las inversiones en cualquier instituto pensionario en el mundo. Creemos nosotros que hoy lo que hay que hacer es acelerar y mejorar todas aquellas inversiones que sí le puedan rendir al instituto. Ya cuando llegamos ya estaba así el esquema de las Villas Panamericanas y obviamente que vamos a estar todo el tiempo, estamos vigilando a ver que estén aportando lo que tienen que aportar. Casi siempre luego te buscan cambiar las reglas porque te dicen que no tienen nada para hacerlo. Pero nosotros tenemos que seguir empujando y créeme que ahí es un reconocimiento a todo el Consejo de Pensiones, a todos los que lo forman. Me tocó estos dos años de verdad que ver grandes avances, lo tengo que reconocer, porque tienes que, de como te dejaron, poder avanzar como lo tienes. Y creo que hoy lo que tenemos que empujar específicamente con las Villas Panamericanas y con todos es que cualquier empresa que tenga un contrato con recursos de los trabajadores le tiene que cumplir a pensiones. Esa es la clave y vamos a empujar esa parte.
¿Cuándo sería la reforma?
No hay una fecha, o sea, realmente no es que haya una fecha.
Pero
lo que queremos nosotros,
el interés es que sea inmediata, ¿no?
Lo que pasa es que hay temas que son muy fáciles de que se pongan de acuerdo las partes. Ejemplo, todo mundo, hoy pregúntele a un trabajador que va entrando al sistema, que gana 15, 20, 25 mil pesos, ¿cuánto te prestan en préstamo de vivienda? Pregúntale a un trabajador, cuando hoy me van a prestar 270, 290, 300 mil pesos, pues ¿qué compras con eso? O sea, iba a haber un consenso que todo el mundo quiere que eso se adecue. Primero dentro de lo que hoy tenemos como marco legal, pero también tiene que cambiar la ley, porque la ley te dice que te pueden prestar hasta 15 años y te pueden descontar máximo 30%. Te sales de pensiones y vas a un banco y en el banco te prestan el triple. O sea, eso no puede seguir pasando y eso sí requiere un esquema legal. Ahí va a haber rápido consenso. Va a haber otros, como el tema de las cuotas, como el tema de qué candados, como el tema de años de servicio, donde ahí es donde generas un debate que tiene que ser un debate serio entre todos los que estamos ahí. Lo que estamos nosotros diciendo es, en los trabajos de locación defendemos que el instituto tiene que tener solidez hacia adelante y tienen que hacerse las reformas, porque al final, desde que se creó hace 70 años, pues se creó gracias también, hay que decirlo con esa honestidad, gracias a iniciativas también tanto de Agustín Yáñez como del magisterio organizado de ese entonces. O sea, fue el magisterio el que también hizo el instituto.
¿Aumentar la edad jubilatoria ustedes están en contra?
Lo que pasa es que de 2009, ya todos los que llegaron nuevos, ya tienen que, para poder escoger, tienen que tener 65 años de edad. Ya está como marca prácticamente el modelo legal de la federación. Por lo tanto, no se trata nomás de aumentar la edad. Yo creo que se trata de buscar un mecanismo, yo te diría, mixto. Buscar varias alternativas, activar el bono de permanencia, por ejemplo. Varias alternativas que permitan que podamos entrarle de lleno a los temas. Al final, pensión es uno de los grandes temas. Pero yo les diría que hoy, uno más importante tiene que ver con empujar que la estrategia integral del gobierno sea atender toda la agenda de los trabajadores del Estado. Y entre ellos, pues los trabajadores de la educación. Claro. Por eso creo que ahí va a ser muy importante hacer un gran acuerdo, o sea, un gran consenso. Hoy vemos mucha apertura al gobernador en este tema. Vemos un consejo que va llegando con nuevas personas. Y de verdad, yo tengo altas expectativas, porque son gente muy profesional también.
Bueno,
gente que
le entiende Juan Partida,
que ya le tocó usar 6 años. Tenemos al tesorero de Guadalajara, que es el representante de la presidenta municipal de Guadalajara, de Vero Delgadillo. Tenemos a quien hoy es el secretario de Hacienda, al secretario de Administración que hoy la preside. O sea, es gente, de veras que yo vi una alternativa muy interesante para ir al siguiente nivel, en esquema de profesionalización del instituto.
Tenemos que hacer una pausa, Lich González, si nos permite. Les recuerdo que estamos recibiendo sus llamadas 38-13-15-15, 38-13-14-21. De hecho, ya le vinieron a traer aquí un par de llamadas a Mario. Yo tengo abierto el chat de WhatsApp, hay muchos comentarios. Regresamos después del corte. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Antes de seguir en esta charla, en este diálogo y entrevista con Illich González, algunos de los mensajes que nos están llegando por la vía de WhatsApp. Empiezo aquí rápidamente. Déjeme ubicarme porque varias personas estaban dirigiendo a nuestro invitado. Bueno, aquí nos están comentando de un error en el noticiero. Lo reporto, muchas gracias. Es Ramiro Becerra, que hay un error en la información sobre el béisbol. Ahorita les jalo las orejas, va a ver.
Qué desvelada nos hicieron dar esos chavos. Lo bueno es que ganaron.
Otra vez Norma García. Bueno, Norma García tiene un mensaje un tanto largo. Voy a tratar de ser breve, un poquito editándole, señora Norma. ¿Cómo se puede pedir que también consideren Avenida Camino Real para repararla en Balcones de Santa María? La calle parece bombardeada, es de periférico a la estación de tren. Se han construido y se siguen construyendo muchas torres de edificios. Una duda, lo he preguntado varias veces, el predio de Lijas de San Agustín, donde había miles de autos, que ahora es un fraccionamiento, ¿quién lo vendió y a dónde se fueron las ganancias? No, pues este es un dato muy específico, señora Norma García. Ni idea, ¿eh? ¿Para qué le voy a empezar a echar mentiras? Habría que consultarlo, deme oportunidad. Y bueno, sobre el tema de la pavimentación que usted solicita, pues ya nosotros lo hacemos público y supongo que hay que seguirlo empujando. Pues hágase fuerte con sus vecinos para que lo soliciten en la Secretaría y en el Ayuntamiento primero, después en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Bueno, aquí rápidamente... aquí hay un tema interesante, Mario, que no lo hemos comentado, pero se ha comentado en otros espacios de Radio Metrópoli, apoyo económico que piden los camioneros. Hace tiempo leí que en Japón la forma infalible de convencer es previamente redoblar esfuerzos en el trabajo. Aquí el transporte salvaje, mayormente choferes groseros, mal encarados, que acortan o modifican ruta. Bueno, esto tiene que ver con la rueda de prensa de ayer de algunos transportistas que dijeron que les están retrasando los pagos en el gobierno del estado y que de plano van a desaparecer rutas si no se ponen a mano.
Felicidades, ¿eh? Dedíquense a otra cosa si no les conviene.
Qué curioso, perdón aquí a nuestro invitado, pero ¿cómo las rutas establecidas están teniendo problemas y tantas rutas que no debieran existir están boyantes? Son negociazos.
Qué raro.
Muchos lugares de la ciudad, no dos o tres, muchos, donde hay rutas de transporte que no tiene registro, que no tiene ninguna legalidad, y ahí están creciendo en lugar de disminuir.
Mira, dos cosas que llaman la atención. Uno, los cigarreras están detrás de esto. Dos, ¿sabes de qué me enteré ayer? Que el Canelo tiene rutas de transporte como para el Salto.
¿Ilegales o ilegales?
No, legales. Ah. Que le metió buen billete, que cientos de millones.
Sí,
yo dije, ¡ah, caray!
Para que veas, Mario, tú quebrándote la cabeza, haciéndote las tareas desde la primaria y con dos puños bien puestos.
No, y como costal, por eso ganas billetes, Salo.
Bueno, tema muy diferente. Regresemos aquí ahora, gracias a los que se siguen comunicando. Bueno, rápidamente este mensaje. Irma Jiménez, muy buen expositor, no escuché su nombre. Es Illich González, señora, es el secretario general de la sección 47 del CENTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es la sección aquí en Jalisco. Y bueno, también por aquí nos habla Irene Dávila, nos escribe mejor dicho. Me interesa el tema del incremento a personal docente con maestrías y o doctorado, en el cual la actualidad y en mi caso solo se reciben 23.20 pesos por quincena, que no se compara con lo que se invierte en la preparación profesional. Según datos del INEGI, una persona con nivel de maestría debería percibir 23.500 pesos mexicanos al mes. Bueno, pues ese es un mundo ideal. Sobre este punto, para regresar con usted, secretario, el tema de la preparación, ¿es parte también de la reforma de USICAM?
Bueno, lo que pasa es que USICAM, hagan de cuenta que le hicieron un ente todopoderoso. Y hoy tenemos que darle una ruta muy profesional para que el CENTE participe en todas las mesas. Va a haber temas de, por ejemplo, de carácter salarial que solamente se pueden definir en la negociación nacional que se hace. De hecho, estamos a punto, en unos días nos van a anunciar cuándo arranca la consulta para construir el pliego nacional de demandas. Se hacen mesas de trabajo en México y se pacta entre el CENTE, con nuestro líder nacional, el maestro Alfonso Cepeda, y la Secretaría de Educación Pública, además de Hacienda, el incremento que se hace y que se anuncia cada 15 de mayo. Ahí sí es un incremento general, personal de apoyo, personal homologado, que son los del nivel superior, y el personal docente de educación básica. En estos tres, ahí puedes luchar por diferentes estímulos, el esquema obviamente del incremento salarial directo al 0,7 y diferentes bonos que se han ido ganando y conquistando con el tiempo para compensar un poco, porque es un hecho que se han logrado grandes incrementos en los últimos años en educación, pero no es suficiente, tenemos que seguir empujando. El comentario que ella hace en términos de profesionalización, por supuesto que es parte de, si tú te vas, o sea, lo que queremos es un salario profesional, claro. A mayor preparación, y a mayor responsabilidad, pues mayor ingreso. Ese es el esquema que tenemos que empujar. Siempre la limitante es el tema presupuestal, pero creemos que ahora que va a venir la nueva consulta para el pliego de demandas, ese va a ser el momento para plantearlo. Y ya a nivel local, ¿qué podemos hacer para buscar también estímulos que nos permitan empujar el tema de la profesionalización? Hoy hay mucha gente que está estudiando, muchísimos compañeros docentes ya tienen maestría. Otros la están estudiando, muchos ya tienen doctorado. Y otros están estudiándolo. ¿Qué estímulo quieres? Si es cierto que USICAM ya te da puntaje adicional por tenerlo, para poder mejorar tu posición en la prelación y que puedas o ganar más, si quieres ser director, directora, supervisor o jefe de sector, o también ganar más en el esquema de promoción horizontal. Pero le tienen que inyectar más recursos desde el gobierno, eso es un hecho. O sea, se tiene que ser un esquema, por eso es muy importante que el CENTE tenga un lugar siempre en la mesa, junto con la autoridad.
Bueno, en este punto en particular, el profe, la maestra o el maestro que quieren estudiar un posgrado, tienen que hacerlo como Dios les dé a entender y en los tiempos libres, ¿verdad? No hay espacios así como, te disculpamos ahora.
Hay un área de posgrados, que sí existe también en el estado, pero si tú te fijas, para poder ejercer, decir, me voy a estar en mi maestría y mi doctorado, para empezar es muy demandante. O sea, tendrías que entender un modelo que sea, si yo no puedo a lo mejor entre semana, porque no me da el tiempo mañanas o tardes, por aparte de la exigencia profesional que representa, busco los sábados. Hay muchas escuelas también virtuales. De hecho, el CENTE, por eso está construyendo la propuesta en este momento, producto de la gira 4x4, de construir un centro de formación académica y sindical, que puedan los compañeros, con un esquema de operación muy, muy híbrido, o sea, muy fácil de poderlo operar, y con un costo mínimo, tener maestría o doctorado y poder facilitar que tengan mejor puntaje y que puedan ganar más también. O sea, es un modelo que tienen que hacer ellos.
Bueno, Ilich González, digamos que de manera muy sintética, pero porque además es que implica muchísimos temas al mismo tiempo, ¿qué sería lo que se tiene que cambiar con la reforma de USICAM? Lo que más le preocupa a la gente en el sector
educativo. Mira, mientras sea un sistema justo que te permita crecer profesionalmente, transparente, que si tú sabes que tienes bien claras las reglas y que cada vez que tú ves que una persona se jubila, entonces se libera una plaza en un lugar y que está a la vista de todos. Esa plaza, dice, oye, se la tiene que ganar aquel que tenga el puntaje mayor, que tenga las mejores condiciones, que no me anden escondiendo una plaza por ahí, que no me anden diciendo que esa no se puede. Reglas claras en el modelo de validación va a permitir que tú digas, me meto. Ahora, ¿cuál es el reto? Hay reglas tan increíbles hoy como esta de que un docente, que a ti te conviene que un docente llegue rápido a una escuela que se acerque a su comunidad, que se apropie del plantel, que le cree, que cree identidad en el lugar. Yo te pongo una regla que dice que no pueden pasar dos años, tiene que pasar dos años para que te puedas cambiar. Pero por cómo está el calendario escolar, no son nunca dos años, son más de dos años, casi tres en muchos casos. No sirve de nada ese tipo de reglas, tiene que cambiar. Estamos exigiendo que la puedan reducir o que la gente haya perdido el derecho a tener dos plazas, doble plaza en el mismo nivel educativo, lo cual obligó que hoy tengas maestros de primaria o de preescolar que tienen una plaza en una y en otra. De por sí tenemos que empujar que una plaza tenga el salario que debe de ser profesional, no le puedes coartar el derecho a tener una segunda plaza por materia de compatibilidad, por ejemplo. O temas muy puntuales, por ejemplo, como que yo soy maestro, yo tengo una licenciatura, soy maestro de matemáticas, y resulta que sacan mi carrera del profesiograma. Y aunque yo ya tengo 10 horas de matemáticas y hago los exámenes, no puedo tener más horas, porque como mi carrera ya no aparece en ese profesiograma, ya no puedo tener más horas de la clase que yo ya doy en esa escuela. Cosas así, de ese grado, tenemos que replantear en el modelo de USICAM. Digo, por darte un resumen de lo más importante, es el derecho a crecer profesionalmente, es el derecho a que me digan cómo me fue en el examen de manera formativa. No puede ser que los maestros todos los días a eso nos dedicamos y evaluamos, y resulta que cuando nos evalúan a nosotros no nos dicen en qué nos equivocamos en el examen que hacemos para USICAM. Ese es un tema muy valioso e importante que nos va a ayudar a hacer un mejor modelo del que ya es lo que tenemos aquí en
Jalisco. Porque inmediatamente surgen las sospechas de corrupción, ¿no?
No, y...
¿Reprobaste? ¿Por qué?
Exacto, dime por qué.
Es secreto.
No, claro que no. Exactamente, ¿en qué me equivoqué? O sea, ese tipo de cosas son fundamentales para la reforma que viene.
Fíjese, estaba viendo línea de tiempo de los secretarios de Educación Pública en México. Híjole, qué error. Aurelio Nuño, Esteban Moctezuma, Delfina Gómez, Leticia Ramírez Amaya y ahora Mario Delgado. ¿Cuál es su... qué piensa de la gestión federal? ¿Cómo creen ustedes que les van a ir en estos próximos 6 años?
No, pues obviamente tenemos que tener altas expectativas también. O sea, no es la primera vez que ponen al frente a la Secretaría de Educación, que ya tiene experiencia previa en la Ciudad de México, aunque la Ciudad de México tiene un modelo distinto de operación, cómo funciona la Secretaría de Educación de la Ciudad de México contra las demás secretarías de los estados, por cómo está federalizado el tema educativo. Pero nosotros creemos que hay una alta expectativa, porque un actor con tanta habilidad política como ha tenido Mario, pues puede abrir muchas puertas. Un grandísimo reto en educación tiene que ver con el presupuesto, siempre, con el tema presupuestal. Y tener la sensibilidad para atender tanto el tema de las escuelas, como el tema de los trabajadores de la educación, como el de las condiciones de las niñas, niños y adolescentes. Son esos tres, ese es el trinomio que tienes que atender. Hoy creemos que tienes toda la razón, producto de la historia y de que han pasado diversos perfiles, unos más académicos, más técnicos, otros más políticos. Hoy tenemos la expectativa, y he de decirlo, tenemos a nuestro líder nacional, maestro Alfonso Cepeda, con un espacio en el Senado que nos permite empujar las ideas que ya viene empujando el sindicato desde hace años. Y creemos que la autoridad federal hoy tiene una gran oportunidad de voltear a ver ejemplos, lo digo con mucha confianza, de lo que hemos hecho, de lo que se ha hecho bien en Jalisco, de lo que se puede hacer bien en Jalisco, y también hacer esas cosas que tienen que cambiar para fortalecer el rol del docente. ¿Se acuerdan que hace unos años, a mí me tocó todavía que me formaran, el modelo era diferente? A mí, si en el aula había un esquema de disciplina, de respeto, el mismo padre o madre de familia empujaban junto con el docente que hubiera una línea de respeto, una parte institucional. Con los años ese rol ha cambiado. O yo no me imagino, a mí cuando yo era niño, que me tocó que a lo mejor te tocaba que te aventaran hasta el GIS. Y no estabas traumado, ¿entendías por qué? O sea, entendías el esquema disciplinario. Hoy no, en esta época ha cambiado todo. Con el esquema de derechos tienes que replantear el rol que juega cada parte de la comunidad educativa. Entonces creo que hoy tenemos una gran oportunidad de fortalecer el rol del docente. Creemos que al final, ahí está la libertad profesional, con la polémica que se hizo con los libros de texto. O sea, al final el docente siempre es el que sabe elegir y tiene la confianza de los padres de familia para elegir bien en su contexto comunitario. Creo que este tipo de temas desde la federación, hoy hay una gran oportunidad para que podamos plantearlos en los temas importantes. Y también les tengo que decir, más presupuesto. O sea, la gente cree, la mayoría del presupuesto que se destina a educación, la inmensa mayoría, va a sueldos y salarios. El margen de maniobra es muy poco. Mientras tanto, las escuelas tienen grandes retos. En Jalisco, por fortuna, hay una herramienta, el Fideicomiso de Infraestructura Educativa, que es el único en este momento en el país, que es apoyo adicional para la infraestructura de las escuelas. Pero es un factor importante. Y aquí en Jalisco también se consiguió el tema de darles herramientas tecnológicas, de darles computadoras a las y los trabajadores de la educación, específicamente a los docentes. No puedes dejar de hacer estas tareas. O sea, es empujarle entre todos, es un gran pacto social, y creemos que hoy por eso tenemos altas expectativas en la autoridad federal también.
Este fideicomiso al que menciona es con el incremento que hubo al impuesto a la nómina.
Así es,
de los empresarios.
Del 2 al 3%.
Pregunta, ¿si ha transformado, si ha mejorado la infraestructura educativa el fideicomiso, que debe de rondar que ya los 1.800 al año? 1.800 millones.
Fíjate que nos dijo el gobernador, comentó que el fideicomiso puede alcanzar en este año casi los 5.000 millones de pesos. Ya a finales de este año, porque dependes mucho de cómo va fluctuando el tema, pero es un fondo muy importante. Yo te puedo decir que fuimos a inaugurar el año pasado muchísimas escuelas. Hiciera el cielo y la noche de diferencia, en términos de infraestructura, en términos de espacios físicos, las aulas, obviamente las techumbres, los patios, baños, que ese es el reto de toda la vida en las escuelas. Y un tema muy importante, el mantenimiento, que va a ser el reto hacia adelante de poderle no dejar de ayudar a las escuelas. De las que hemos visto, sí fue un cambio radical, pero hay muchísimas todavía que faltan. O sea, hay muchísimas escuelas que faltan. Y las condiciones hacia los próximos años, por eso celebramos la propuesta que hace el gobernador Pablo Lemus de decir, vamos por todas en el modelo que lo haga. Y a nosotros nos toca, obviamente, también empujar, construir con ellos. Al final también son las condiciones laborales de nuestros trabajadores, el lugar donde dan clases. Pero lo más importante son nuestras niñas y niños, es que ellos tengan el derecho. Casi siempre las personas que acaban eligiendo una escuela privada se acordarán sobre una escuela pública, tiene que ver con infraestructura. Pero si la infraestructura que tiene tu escuela pública es de primer nivel, sigues empujando y fortaleciendo lo más valioso que tenemos, que es la escuela pública. Creemos que por esa razón este fideicomiso sí es una herramienta importantísima que vamos a defender y a cuidar también.
¿Cómo se llama la escuela donde estudió Alfaro, que dijo, porque aquí estudié van 80 millones de pesos, vámonos?
¿La tiene en la memoria?
Creo que la 40, no sé si fue la
sí, pero la dejaron como una sucursal colegio de Harvard.
Es que, ojo,
digo, qué padre por ellos.
El primer factor, el más importante cuando ves para remodelar una escuela, tiene que ser incluso hasta el factor de cuántos tenían riesgo dictaminado por Protección Civil, Porque pues también hay escuelas que tienen 40, 60, 70, 80, 90 años, algunas hasta más, dependiendo de las condiciones en las que estés. Y creo que al final, a lo mejor las que más condiciones graves tenían, la gran mayoría probablemente han sido intervenidas. Quedan todavía, es un hecho. Pero va a haber más que a lo mejor no van a requerir el mismo volumen de intervención. Por lo tanto, es un esquema muy profesional que tienes que hacer para poderle invertir a las escuelas. Si a unas les invertías a lo mejor, no sé, 30, 60, va a haber otras que a lo mejor 20 va a ser suficiente, 15 va a depender. Pero les repito, la clave es el mantenimiento. Y otro dato muy importante. Tenemos que tener en todas las escuelas directores nombrados y con pago.
¿Cuántas escuelas no tienen directores?
Nosotros tenemos detectado que ha de haber un número muy importante. El tema es que acuérdense que es muy fluctuante el sistema educativo. Hay movimientos cada quincena.
Yo me quedé en una ocasión con 1,000 directores.
Por lo menos detectamos que tiene que haber 500 escuelas, por lo menos 500 que no tienen director. Tiene un encargado, pero claro, es un docente claro. En funciones de director.
Que dobletea.
Y eso es un tema, yo creo que ha sido de carácter nacional. O sea, tú tienes que tener siempre el presupuesto completo, porque esa escuela es un hecho que cuando nació, no nació sin director. Con el paso de los años, les repito, estas políticas que fueron pegándole al tema, nosotros no estamos de acuerdo con esta idea que se creó hace 20 años, que le llaman RAM, Relación Alumno-Maestro. Se creó con la idea de que tú pudieras tener una prelación. Oye, si tú tienes más alumnos en tu escuela y acá tienes un poco menos, vamos a hacer una prelación de inversión. Primero la tuya, por este factor, y luego la tuya. Pero con el paso de los años parece que se convirtió en no te toca ni a ti. Creemos que es importante buscar un modelo nuevo. Por eso sí es muy valioso que de manera profesional se le pueda dar una prelación a cómo intervienes los planteles y cómo le vas a meter, y que tengan directores. ¿Por qué? Porque si le vas a meter 10, 15, 20 millones de pesos a una escuela que no tiene un director, pues obviamente en 5 años, o sea, la gestión
deterioro. Se cae.
Exacto, el deterioro va a llegar. Por eso es importante este tipo de temas que estamos empujando.
Tenemos que hacer una última pausa, si nos permite Ilich González. Volvemos rápidamente, ya encontré el dato. Escuela Secundaria Técnica número 45 fue la que se remodeló con 40 millones de pesos. Bueno, nos quedan escasos 2 minutos y medio con Ilich González, secretario general de la sección 47 del CENTE. Y bueno, comentábamos durante el corte, hay un tema importante que usted quiere comentar, secretario, y es el de la cultura de paz.
Sí, miren, nosotros hemos detectado que es un factor fundamental bajo los nuevos esquemas en las escuelas de mediación, de formar en valores. Creemos que es muy valioso esta campaña nacional que está haciendo el CENTE de Ármate de Valor por una Cultura de Paz. Hay proyectos bien padrísimos que están haciendo las niñas y los niños, acompañados de sus maestras y maestros. Se están poniendo simbólicamente tanto banderas blancas en las escuelas como letreros en las entradas, donde defendemos que podamos construir una ruta de cultura de paz. Y eso implica un esquema de valores que permita que los jóvenes se dediquen a estudiar, tengan las mejores herramientas para hacerlo, se puedan alejar de las adicciones, de otro tipo de temas que tenemos que empujar, y todo parte de un esquema de mediación nuevo. Sabemos que no es nuevo el tema de cultura de paz, pero sí es muy importante defenderlo desde los planteles escolares. Y por eso defendemos desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación esta campaña.
Porque la realidad es que vivimos en una cultura muy violenta.
Ese es el
y no necesita promoción.
Y
solita
se alimenta. La escuela es un eje fundamental para cambiarlo. O sea, sin la escuela no hay manera de que lo puedas sustituir, porque desde que eres pequeño, lo que ves en tu casa, lo que ves en tu comunidad, lo que ves en tu escuela, es replicable. Entonces creemos que por eso tenemos que empujarlo.
Planteaba también el tema de ahorro del agua.
Sí, hoy estamos empujando también una campaña importantísima que tiene que ver con proyectos. Ahorita hay una convocatoria nacional y somos de los estados que más proyectos hemos metido, que son proyectos de alumnos de las escuelas para la defensa del agua, para la defensa de la calidad y del acceso al agua. Y todo lo que tenemos que hacer, las medidas que tenemos que hacer en equipo, pues para poder tener algún vital líquido tan importante en nuestras casas y obviamente en nuestras comunidades.
Pues estamos ya prácticamente terminando. ¿Algún mensaje, Mario, de los radioescuchas? Bueno, pues se van a quedar varios pendientes. Discúlpenos, maestro Torres Cano. Dice, cuando eres un maestro muy comprometido y chambeador, los papás y la raza te entregan de manera muy noble.
Totalmente de acuerdo.
Yo duré 25 años en el barrio del Santuario. Cuando salí promovido como director, me dio pesar. Bueno, también nos saludan desde Victoria, Texas.
Felicidades al maestro.
El Martín Ramírez. Bueno, pues Ilich González, muchas gracias por habernos acompañado. Tenemos que seguirle la pista a toda la actividad, tanto del sindicato, la Secretaría de Educación, así que seguimos en contacto con ustedes.
Al contrario, muchas gracias, mi estimado Jonás, Mario, por el espacio. Aquí estaremos a la orden y haciendo cortes de caja de cómo vamos. Gracias.
Perfecto. Amigos, pues pasen un excelente día.
Cuídense mucho. Gracias.